A las 12:34 del mediodía de nuestro Coffee Break, le damos la bienvenida a Ricardo López Gotic, profesor y doctor en historia, egresado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad Karlova de Praga, República Checa. Buenos días, Ricardo.
Hola, buen día.
Esperamos ansiosamente tu columna.
Bien, creo que este fin de semana el gran tema ha sido el desencuentro en la oficina Oval, ese encuentro tan particular que tuvo el presidente Trump con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, y en el que, en un hecho inusual, participó el vicepresidente J.D. Vance y una gran cantidad de periodistas que transmitieron en vivo ese encuentro. Bueno, lo que claramente surgió es que no era un encuentro para ponerse de acuerdo, sino para prácticamente retar en público a Zelensky. Hacer una serie de recriminaciones, sobre todo el vicepresidente Vance, ¿no? Incluso un periodista que salió a cuestionar la forma de vestirse de Zelensky, lo cual cobró una gran repercusión y respuesta a nivel internacional. De ese desencuentro, bueno, obviamente la comitiva ucraniana salió rápidamente y al día siguiente hubo una reunión primero en Londres con el primer ministro británico y también con el rey Carlos III, y luego Londres fue el escenario en donde varios líderes europeos demostraron su apoyo a Ucrania en esta guerra. Apoyo que además no solo fue por parte de líderes europeos, sino también de otros países del Commonwealth, ¿no? De Canadá, de Nueva Zelanda, de Australia, es decir, hubo un gran apoyo internacional, no a la persona de Zelensky, sino claramente a Ucrania en este conflicto y por cómo fue maltratado públicamente por Donald Trump. Esto además también, y hay que agregarlo, en un momento en el que Trump está estableciendo una serie de aumentos tarifarios, una guerra aduanera con Canadá, con México, con la República Popular China, con la Unión Europea. Es decir, es un momento de mucha tensión en el que lo extraño es que pareciera ser que Trump en este segundo periodo como presidente está más empeñado en pelearse con los aliados que con los viejos rivales o enemigos de Estados Unidos, ¿no? Esto primero rompe la alianza atlántica que prácticamente durante 80 años ha ido tejiendo después de la Segunda Guerra Mundial entre ambas orillas, ¿no? De Europa y Estados Unidos, y obviamente Canadá. Por otro lado, rompe con el consenso bipartidista que siempre ha habido en política exterior, en defensa y seguridad en Estados Unidos, ya sean demócratas o republicanos, siempre en los grandes lineamientos ha habido un consenso y esto claramente se rompió. Bueno, lo que sí es claro es que Zelensky está recibiendo un gran apoyo internacional, está cosechando lo que ha venido sembrando como presidente y como diplomático, de alguna forma, en todos estos años de la guerra. Una guerra que ya está corriendo en su cuarto año, ¿no? Ya ha pasado los 3 años, ya está dando los primeros pasos en su cuarto año, y que lo que él exige es nada más ni nada menos que garantías de que ese acuerdo de paz que se quiere negociar le brinde no solo seguridad, sino proteja la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Y esto no es un dato menor, porque en 1994 ya se firmó el memorándum de Budapest, por el cual Ucrania cedió todas las armas nucleares que tenía, obviamente heredadas de la Unión Soviética, y se las entregó todas a Rusia, con el compromiso de que Rusia iba a respetar la independencia y la integridad territorial de Ucrania. Bueno, esto obviamente a los 20 años se quebró. con la anexión de Crimea y con el reconocimiento de dos regiones separatistas, de Donetsk y Lugansk, por parte de Rusia, ya en tiempos de Putin, y después, obviamente, con la invasión masiva a partir del 24 de febrero de 2022. Entonces, obviamente, Zelensky pide garantías muy concretas. Es decir, se le pide un acuerdo por esto de los minerales raros a Ucrania por parte de Trump, pero él dice, bueno, y la contraparte tiene que ser, además de la reinversión en Ucrania, tiene que ser, obviamente, la integridad y la independencia de Ucrania en todo este contexto. No queden palabras, porque si no, en pocos años vamos a tener una nueva invasión y obviamente mucho más fulminante. Y acá también es interesante la postura de los líderes europeos, porque Europa o la Unión Europea como tal es el segundo PBI del mundo. Esto hay que remarcarlo, es el segundo PBI del mundo. Está por delante de China, la Unión Europea como tal, ¿no? Como conjunto de los 27 países. Ahora, no tiene esto un correlato militar todavía, ¿no? Sí, y esto también hay que señalar todavía, porque ya Ursula von der Leyen ya anunció una fuerte inversión en defensa para los próximos años, pero esto obviamente no es algo inmediato, va a tomar unos años entre investigación, desarrollo, capacitación, educación, entrenamiento, y además de preparar a la opinión pública en este sentido, bueno, va a tomar unos años, pero que claramente si esto se materializa y parece ser que esta vez sí va a ocurrir, bueno, la Unión Europea se va a transformar en también una gran potencia militar a nivel mundial. Entonces, lo que estamos viendo es que Trump ha adoptado toda la narrativa rusa, lamentablemente, tratando de ser mediador. La verdad es que Trump no puede ser mediador porque Estados Unidos viene apoyando a Ucrania desde el inicio de la invasión. Entonces, no puede ser mediador alguien que ha venido sosteniendo esto. Ahora bien, Trump en este estilo tan disruptivo que ha tenido durante la campaña electoral, lo cual obviamente le ha dado rédito, ¿no? Ha llegado a la presidencia. Bueno, él lo mantiene como presidente y esto sí tiene efectos claramente perjudiciales para la política y para la economía internacional, ¿no? Esta guerra aduanera, por ejemplo, va a tener efectos desastrosos no solo para otros países, sino también para el propio Estados Unidos, ¿no? El libre comercio es lo que fomenta la prosperidad. Cuando los países se cierran, lamentablemente se empobrecen. Pero que este estilo tan propio de él, tan disruptivo, en este momento no es lo que se necesita, sino dar más certidumbre en un mundo que está bastante convulsionado ya por el conflicto de Medio Oriente. Y si le sumamos otros conflictos en los cuales las autocracias se pueden envalentonar ante este aparente repliegue de Estados Unidos, bueno, esto se va a tornar sumamente peligroso e inestable en los próximos años.
Ricardo, la verdad que el análisis es absolutamente pertinente con los tiempos que corren y todos los que hemos visto como vos el bullying al que fue sometido el presidente Zelensky en el Salón Oval, nos preguntamos, y de paso te pregunto a ti también, estas altas apuestas que hace Trump son como el jugador de póker, un bluff para después negociar, o tal vez se emperre en mantener esa vara tan alta.
Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Lo que pasa es que, más allá de su estilo personal, él es el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido rompe con la institucionalidad y también se convierte en un líder poco creíble, poco confiable, porque no sabemos si este estilo lo puede trasladar hacia otros aliados, ¿no? Entonces, nadie sabe con qué puede llegar a salir en cualquier momento. No hay ninguna amistad segura, por más que sea declamado como un gran amigo. No sabemos si puede tomar una actitud por completo opuesta en cualquier momento, con tal de mantenerse siempre en la vidriera, ¿no?
Sí, es
Entonces.
evidente que durante la semana vas a tener suficiente material con estas idas y vueltas políticas y las peripecias por las que está atravesando el mundo con los enfrentamientos de poderes como para hacer un nuevo hincapié en la situación de aquí a una semana en adelante.
Seguramente, sí, seguramente. A ver, recién está empezando el mandato de Trump. Recién ayer dio su primer discurso de la Unión ante la Asamblea Legislativa en el Congreso, también que ha resultado muy, muy provocativo. También es muy provocador el discurso, digamos, en general, ¿no? En las entrevistas y apariciones en medios del vicepresidente Vance. Quedó totalmente desdibujado el secretario de Estado, Marco Rubio, que tenía toda una trayectoria, ¿no? En este sentido, y ahora ha quedado bastante descolocado, ¿no? Como que no sabe muy bien dónde ubicarse, porque ha tenido una postura muy crítica a Vladimir Putin a lo largo de décadas y ahora se encuentra con esta situación.